En 1998, una empresa minera solicitó que se le extendiera el permiso de explotación de una cantera de granito ubicada muy cerca del arroyo de Chamangá, en el departamento de Flores. Ese proyecto, sin embargo, nunca pudo concretarse y, en cambio, el Estado decidió proteger el lugar, declarando la zona como Patrimonio Histórico Nacional. ¿Por qué? Porque en ese lugar, impresas sobre enormes piedras de granito, se encuentran las pinturas rupestres más antiguas de las que se tiene registro en nuestro país. Se trata de prácticamente los únicos vestigios de una población que ocupó el territorio uruguayo hace más de 1500 años y de la que casi no conocemos nada. En los últimos años el lugar ha ido cobrando importancia científica y se han iniciado una serie de investigaciones para conocer más sobre nuestra historia. Incluso en el año 2010 se declaró la zona como área protegida por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En ese contexto es que el año pasado se publicó un libro muy particular. Su título, En la piel de Chamangá, una edición de más de 100 páginas que contiene una serie de imágenes realizadas por el artista plástico trinitario Horacio Guerriero, a quienes seguramente todos conocen como Ogue y a partir posiblemente de sus caricaturas. Pero también tiene textos de Sonia Van Driemer, profesora de historia, investigadora y consultora especializada en historia del arte y museología. Una edición cuidada y realmente muy interesante que llevó adelante Galería Latina. Para conocer el contenido de ese libro, también para conocer qué es Chamangá y cuál es ese valor histórico al que hemos hecho referencia, esta mañana recibimos aquí en Estudios a Ogue y a Andrés Florines por teléfono, licenciado en Ciencias Antropológicas, especializado en Arqueología y responsable del relevamiento de esta localidad rupestre de Chamangá. Y comencemos entonces con el lugar físico al cual hace referencia este libro, que es precisamente ese lugar en Chamangá. ¿Qué es Chamangá, Florines? Buenos días, ¿cómo le va?
Sí, buenos días, con mucho gusto. Chamangá es un área muy singular que tiene nuestro país, donde existen, como tú bien pintabas, pinturas rupestres. Esto es, digamos, el arte rupestre en el mundo no es una singularidad. A partir de que los hombres modernos irrumpen en el planeta hace 20 o 30 mil años, esto es un fenómeno muy común. La particularidad que tiene el caso de Chamangá es que este arte está escenificado al aire libre, lo cual sí no es tan común. En general el arte rupestre se ubica en abrigos o cuevas.
Altamira, por ejemplo.
Por ejemplo, eso es como el paradigma, ¿no? Uh-huh. Del arte rupestre europeo, del paleolítico superior europeo. Pero en el caso nuestro, el estar en la intemperie, digamos que el arte rupestre en sí mismo, las pinturas rupestres, más que el arte rupestre en general, son muy vulnerables. Porque imaginemos un trazo de pintura en una roca, que eso es lo que significa arte rupestre, o pintura rupestre, a la intemperie tiene muy poca chance de sobrevivir. Sin embargo, las rocas de Chamangá son, tienen ese poder de conservación que las han mantenido prácticamente intactas durante cientos o miles de años.
En realidad, yo nunca pude ingresar a Chamangá porque hasta hace no tantos años, en realidad se estaba dentro de un predio privado que había que obtener el permiso del propietario, que no era demasiado amable en cuanto a conceder ese permiso. Pero ahora está protegido y está asegurado, entonces, el llegar hasta ahí por parte del público, ¿o no?
Sí, en realidad la primera amenaza que hubo, vale decir primero que estas pinturas se conocen hace más de 100 años. El pionero, un médico del departamento de Flores, el doctor Agustín Larrauri, en 1905, 1906, hace los primeros registros. Y de ahí para acá han sufrido numerosas amenazas. Eso que tú relatas de un problema para ingresar al área, en realidad fue a partir de la irrupción en el área de canteras de explotación de granito, canteras de explotación industrial, que estaban haciendo un estrago realmente en el lugar. A partir de esa sensibilidad que se creó sobre el tema por la destrucción de muchas pinturas, los propietarios generar una especie de cuarentena que fue muy útil para todo este proceso, que como tú también bien señalabas, termina en el año 2010 con el ingreso, con la categoría paisaje protegido, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Tampoco es demasiado antiguo el estudio sistemático de las pinturas, ¿no? Porque esto comenzó con un médico que en realidad no era un profesional. En realidad la profesión arqueológica no es tampoco tan antigua en nuestro país. Pero yo recuerdo hace ya unos cuantos años cuando Lilian Martínez de la Comisión de Patrimonio hizo un primer relevamiento sistemático, digamos, de las pinturas, en qué consistían cada una de ellas. Y luego también tú estuviste muy vinculado a todo ese relevamiento. Pero en definitiva, ¿en qué consisten? ¿Con qué nos encontramos los neófitos cuando vamos a Chamangá?
Sí, esa es la pregunta clave, ¿verdad? Porque nosotros decimos pinturas rupestres y la gente puede imaginar lo que tú mencionabas de Altamira. Hace unos años, cuando estuvo por primera vez la especialista de UNESCO, Nuria Sanz, que está abocada a la conservación en el mundo de este tema, porque digamos que así como la biodiversidad, el arte rupestre está amenazado en todas partes del mundo y es un bien no renovable, entre comillas, ¿no? Por lo tanto, hay una campaña de UNESCO para preservarlas. Ella denominaba a Chamangá como un ejemplo supremo de un arte minimalista, porque efectivamente es eso, ¿verdad? Nosotros no vamos a encontrar, como podemos ver en Brasil o en otros sitios, cientos de metros de paneles rupestres. Aquí vamos a encontrar rocas aisladas en un paisaje, rocas como luego magistralmente representa Ove, como aquellos mares de piedra o aquellos territorios habitados por esas rocas redondeadas tan característicos. Y digo mares de piedra haciendo alusión a Chebatarov, que fue un poco el que puso esa referencia de mar de piedra. Pero allí vamos a encontrar esas rocas aisladas con unas pinturas muy difíciles de observar en un primer tiro de ojo. Son trazos geométricos, por lo tanto abstractos, no hay definiciones de figuras, por ejemplo, de animales o personas, son geometrismos. Y esto tiene que ver porque en América del Sur, en la parte meridional de América del Sur, hay un estilo de arte que en Argentina se denomina estilo de grecas o tendencia geométrica abstracta compleja, que es el tipo de arte rupestre que vamos a encontrar aquí. Son, como decía, figuras que a veces se ordenan en cuadros, donde aparecen las cruces, los rombos, las escaleras o las grecas. En fin, esto genera un tipo de estilo de diseño muy particular que, como decía Nuria Sanz, tiene ese aspecto minimalista, ¿verdad? Rocas aisladas en este paisaje tan imponente de mares de piedra, donde aparecen estos geometrismos que a veces cuesta reconocerlos, pero una vez que uno los detecta, son es como un descubrimiento, ¿verdad? Una cosa que emociona.
Porque además son monocromáticos, están todos hechos en un mismo tono, varios tonos de un mismo rojo, ¿no?
Sí, esto me da pie para eso que tú decías al principio, o sea, el tema de la conservación. Porque los pigmentos para pintar en la naturaleza no son tantos, ¿verdad? A veces es el color negro del carbón, o es el rojo del óxido de hierro, o las variantes de óxido de hierro, que a veces van al amarillo. En el caso nuestro, el color es el rojo, porque se utilizó un mineral que está en la naturaleza, disponible en muchas partes del país, en forma nativa, que es el óxido de hierro, el óxido rojo, la hematita roja, ¿verdad? Esa palabra que viene del color de la sangre, la roca del color de sangre. Y estos trazos se han preservado porque las rocas de granito en que están realizados exudan unos silicatos, que es una especie de vidrio, para decirlo en forma muy grotesca, esa especie de sudación de la roca que genera como una película transparente, cubre la pintura en un proceso natural, y esto la sella y es una especie de plastificado sobre la pintura. Después esta roca a veces es atacada por los líquenes, y estos líquenes parcialmente pueden cubrir la pintura, pero la conservación está asegurada.
Antes de entrar en la interpretación y sobre todo en tratar de averiguar quién hizo estas pinturas.
Sí,
exactamente,
sí.
¿Dónde está Chamangá? Porque no hemos dicho en el departamento de Flores al pasar, pero
bien.
¿Dónde se ubica? Es un área relativamente extensa, ¿verdad?
Sí, es extensa. Nosotros tenemos más o menos unas 44 pinturas en un área no demasiado grande, pensando esta escena que antes pintaba de rocas aisladas, estos bloques de granito dispersos en un paisaje que a veces son mares de piedra, a veces son praderas, y son más de 10.000 hectáreas. Uh-huh. No es un territorio muy pequeño para este tipo de manifestación, porque si fueran grandes paneles como hay en otras partes del mundo, normalmente están en abrigos, esto es a la intemperie, sería un número menor, pero digamos, como este fenómeno es tan especial por estar escenificado al aire libre, el que haya una pintura cada 2 kilómetros es algo singular en el mundo, ¿verdad? Y ese es el valor que ha observado la UNESCO, su valor universal excepcional tiene que ver con esto.
¿Valor?
Ese carácter minimalista y esa forma de presentarse en el paisaje.
Es decir, en un amplio territorio, lo cual nos habla de la expresión de un conjunto, de una serie de habitantes que ocupan ese territorio. No es exactamente la voluntad de uno u otro.
Exacto.
Pero ¿en qué medida esto es arte? Porque aquí sí me gustaría luego saber cómo lo interpreta Hoge, porque
está
Hoge
bueno.
Hace arte, sin lugar a dudas, y arte contemporáneo. Y entonces, ¿cómo se emparenta? Es decir, ¿aquellos que hicieron arte rupestre tenían una intención de hacer arte?
Bueno, esa es la pregunta más interesante. Yo primero quiero agradecer a Sonia Brandrimer que me vinculó con este proyecto. Ella es la autora de los textos, una realización muy, muy buena. Y justamente ese punto que tú planteas es esencial, porque la virtud que tiene este proyecto es que conecta un artista contemporáneo con ese concepto del arte como aquella persona que tiene esas capacidades digamos, excepcionales para leer la realidad y representarla o plasmarla en cualquier tipo de ámbito, ¿no? Ya sea la literatura o las letras o la expresión más plástica de la pintura o del dibujo. Y bueno, esto está buenísimo porque justamente Chamangá es una expresión, cuando tú decís si es arte, probablemente no en el sentido del arte vulgar que hoy podemos tener en la mente, pero sí arte en el sentido de una realización que solo son capaces los hombres modernos, estos que surgen hace 20 o 30 mil años y empiezan en las cuevas de Europa o en los roquedales de Australia o de África, hacer representaciones abstractas sobre las rocas. Porque un diseño, por más figurativo que sea, de representar un animal o algún objeto, no es el objeto. Es la representación abstracta del objeto. Y esa capacidad humana es la que conecta el más remoto arte de la humanidad con el más contemporáneo arte que podamos tener. Y en el caso de Hoge, yo realmente lo dije en la presentación el año pasado, logra un producto sorprendente, que no tiene nada que ver con los hacedores y con la cultura hacedora de estas producciones de nuestro pasado prehistórico, sino que es un producto genuino de nuestro presente, nuestra contemporaneidad.
A mí me va a gustar seguramente volver contigo desde ese punto de vista, ¿no? Porque yo fui la primera sorprendida cuando me encontré con Hoge en Trinidad hace ya unos cuantos meses y estaba preparando este trabajo y me dijo, estoy haciendo un trabajo sobre Chamangá. Y en realidad digo, ¿qué está haciendo Hoge en Chamangá? Porque,
claro.
Bueno, se trata de dibujos, excelentes dibujos, lo cierto es que además tuve oportunidad de ver los originales y tan bien reproducidos como están en este libro. Y por supuesto que también merece una mención especial a los textos de Sonia Brandrimer, porque en ella explica mucho las cosas que tú estás planteando y esa relación de que el arte es siempre expresión, cualquiera sea su tiempo, de una determinada civilización. Pero vayamos a Hoge. ¿Por qué se te ocurrió, más allá del orgullo de trinitario, y nunca te dije, ya te anuncié, nunca te voy a llamar por honguero porque me parece una palabra horrible, ¿qué te llevó a hacer de las pinturas rupestres de Chamangá tu fuente de inspiración?
Bueno, en realidad esto se debe a una invitación de Pablo Marx, de Galería Latina, quien tuvo, Pablo, con esa inquietud que tiene, con esa, digamos, esa vocación, como yo le digo, vocación de servicio, por editar, algo que en este país no es tan común. Y a partir de la invitación al proyecto y de la participación esencial de Roberto Cadenas, amigazo que además tiró el, después de la invitación de Pablo, tiró el motivo, ¿no? Habló de la relectura, de una relectura artística de Chamanga. O sea que fue a partir de una invitación. Y después, por supuesto, todos estuvimos involucrados y hablando con el intendente, involucrando también a la intendencia y a aquellos sponsors que hicieron posible.
Fue muy fácil involucrar al intendente porque tiene un particular entusiasmo por declarar toda esta zona patrimonio de la humanidad. Así que no tengo ninguna duda que lo convenciste enseguida. Pero claro, es un producto que es difícil de vincular si tú no lo explicas. Es decir, ¿por qué esta forma de ver Chamangá, que poco tiene que ver con lo que encontramos en Chamangá en sí de la pintura rupestre, resulta tan interesante?
Quería, ahora escuchando también a Andrés, por lo que decía, ¿no? Y esa pregunta tuya, que es, yo te diría que es, está muy bien realizada, porque hay una discusión, por lo poco que he leído, sobre si esto es arte o no. Pero yo quiero a plantear algo que me parece básico para empezar a entenderlo. Incluso me lo tuve que plantear yo para entenderlo. O sea, un artista, una persona que conceptualiza, en este caso digo, yo estoy muy habituado a la conceptualización por todo mi tiempo de trabajo, te diría que como caricaturista, tratando de leer una realidad y graficarla de otra forma, o también como comunicador, como publicista, eso me ayudó mucho a generar la síntesis, es que un artista no lee solamente el arte de otros. Digo, un artista, un comunicador, en este caso, bueno, un dibujante, un gráfico, lee distintas realidades.
¿Reinterpreta?
Reinterpreta, pero además analiza, o sea, analiza lo político y lo transmite, analiza la realidad social y la transmite, analiza la cultura, la literatura y transmite a partir de eso. Pero no necesariamente, yo digo, para sacar del tema y esa pregunta, si es arte o no lo de Chamangá, no importa. Digo, a los efectos de mi trabajo, lo que hay ahí es un registro maravilloso, un registro de civilizaciones o de una civilización que pasó, que documentó su pasaje y que quiso que, o al menos supongo que su intención fue que eso perdurara. A partir de eso se empiezan a hacer las relecturas. Y los técnicos, como en el caso de Andrés, en el caso de Mario Consens, en el caso de todas las personas que han estado y están involucradas, hacen un análisis diferente. La preocupación es otra. Mi preocupación en este caso, después de estar metido en el tema, y cuando Roberto Cadenas lanza la arena, digamos, tira el gato arriba de la mesa, por decirlo así de una forma bien clara, el tema de la relectura es que me abre la cabeza. Entonces yo, también trabajando coherentemente con lo que viene siendo mi obra hace unos años, trabajando sobre lo metamorfósico, trabajando sobre la metamorfosis, es que logro hacer una interpretación de estas pictografías emocionado, porque de otra manera no se podía hacer, con mucha pasión, porque de otra forma no, esto no se podía hacer. Por eso las piedras, como dice Andrés ahora, las piedras sangran, las piedras tienen vida y las piedras nos hablan, ¿no?
Pero tú creo que cuando te referís a la emoción, no estás tomando por separado cada una de las 43 pictografías. Tú estás hablando de un conjunto, de un paisaje, de un entorno geográfico, además que tiene para ti un particular atractivo. Muchísimas de tus dibujos se refieren más a la piedra en sí, a las formas que tú ves detrás de la piedra, que a la propia condición de que ellas hayan sido pintadas en algún momento.
Bueno, La piedra es el lienzo, ¿no? Era el lienzo para ellos y es la piel para mí. Por eso el libro también se llama En la piel de Chamangá. Para mí la piedra es piel. O sea, y dentro de la piel hay cosas orgánicas. Eso es lo que yo siento y lo que realmente generó esta chance de poder trabajar. Yo diría que el resto, las 44 pictografías están ahí. Yo apenas vi 5 o 6... para que tengas una idea, porque obviamente que además de lo dificultoso está el tema de la, como decía Andrés, de que también están desperdigadas en una zona muy grande. Entonces, el hecho concreto es que hubo una civilización que se encargó de testimoniar su pasaje por ahí, más allá de la discusión si fue hecho con una intención o con otra, fue hecho con una intención artística o con una intención, como voy a insistir con la palabra, de documentar su pasaje o de ofrendar eso, o de comunicarse con otros,
otras generaciones,
con otras generaciones o con otros de la misma, del mismo tiempo que venían atrás o que pasaron o que volvían. Entonces digo, más allá de todo eso, yo me centré exclusivamente en la piedra, porque es ahí donde está. Y también otra cosa importante, me centré en la naturaleza, porque esa naturaleza, ese espacio ahora preservado, está dando vida constantemente.
Y se supone que además debe haber cambiado poco.
Bueno, esa es otro tema en donde no me puedo meter. Yo no sé si hace mil años o cientos de años, como dice Andrés, o el tiempo que sea, si el paisaje era el mismo. Hay quienes dicen que el paisaje era mucho más exuberante.
Pero las piedras estaban allí.
No, las piedras sí. Yo hablo del entorno, que el entorno no es menor. Cuando yo recuerdo haber leído algo en algún momento de Andrés, cuando se hace hincapié en que en ese terreno, en esos pastos, en esos pastizales, donde seguramente crecen y viven una cantidad de especies, ¿no?, que se reproducen, eso es maravilloso que esté intocable. Entonces, por eso yo insisto que cuando fui la primera vez a Chamangá y me senté en una piedra a hacer algunos apuntes, la emoción fue muy grande porque el silencio me aturdió. Yo, incluso está explicado en el libro, o sea, es muy difícil hablar sobre este trabajo. Yo siempre digo, tenía un cliente cuando trabajaba en la agencia que cuando le llevamos una campaña, cuando la veía un poco obvia, el tipo decía, esto dice pescado fresco, ¿no? El fresco está de más, porque entonces muchas veces en este tipo de instancias hablar de la obra me dificulta un poco, porque yo quizás pueda manifestarme mejor trabajando y haciendo cosas, ¿no?
Claro, pero por lo pronto estás explicando que está creado desde la emoción que te produjo sentado arriba una piedra, el entorno y el silencio y todas las características del lugar que contenían aquellas pinturas.
Claro, no sé, por ejemplo, no imaginé nunca tratar de encontrarle una forma física a los habitantes, porque para mí eso no es trascendente. Esa belleza no trasciende, digo, lo que trasciende es lo que es el testimonio, que en realidad es lo que yo supongo que todos los seres humanos dejan cuando se van.
Y a las 9:24 seguimos hablando desde Montevideo de un paraje muy singular en el departamento de Flores, de Chamangá, y de lo que a partir de ese lugar se ha creado en un determinado libro. Ese libro al que hemos hecho referencia se llama En la piel de Chamangá o In the skin of Chamangá, porque es una edición que tiene además una traducción al inglés, responsabilidad de Galería Latina, con textos de Sonia Van Drimmer y dibujos de Oge. ¿Pero por qué Chamangá? Lo estamos explicando, porque allí es un lugar donde están concentradas muchas de las pinturas rupestres que se han ido encontrando en nuestro país. Y esto ocurre en el departamento de Flores. Pero, ¿o será solo Flores? Porque alguien se plantea alguna duda al respecto, ¿verdad?
Sí, Florines, porque nos habían mandado hoy más temprano, por ejemplo, un docente preguntaba, ¿las pinturas que hay en Flores son de la misma trama que las que hay en la Sierra de Mahoma, en San José? ¿Cómo saben que son las más viejas entonces las de Chamangá? ¿Hay, efectivamente son más viejas las de Chamangá? ¿Eso está comprobado?
Bueno, Chamangá tiene la mayor concentración. Nunca se dijo que eran las más antiguas o los más. En arqueología es muy frecuente que lo más viejo o lo más raro sea lo más valioso. Para los arqueólogos, aún un trazo de pintura suelto en una roca en el departamento, qué sé yo, de San José o de Colonia, tiene el mismo valor. Incluso dentro de la localidad de Chamangá hay unas que son muy espectaculares porque tienen combinaciones de geometrismos bastante complejas, y otras que son apenas trazos, como si fuera un ángulo o una línea. Esto conecta con esa pregunta que recién hacía el oyente a través tuyo, en el sentido de que Chamangá no es exclusiva en el sentido de las pinturas rupestres, en expresar las pinturas rupestres. El departamento de Flores, en particular, sí tiene, digamos, otros sitios que se juntan con Chamangá, y hay otros departamentos, como Durazno, hay una localidad muy importante que es la zona de Maestre de Campo, y tenemos pinturas hasta en el Cerro Pan de Azúcar, del mismo tipo, ¿no? O sea, todo el área centro-sur del Uruguay, donde se expresan estas piedras de tipo granítico, ha sido, como bien decía Ogel, el que aprovechó a mandar un abrazo telefónico, son el lienzo, ¿verdad? Lo que dentro de estos paisajes del sur del país fueron los lugares elegidos para plasmar estas señales, estos signos, que podrá discutirse o no que sean arte, pero sí el arte en el sentido de la comunicación, en el sentido de la comunicación humana más esencial, ¿verdad? Esta comunicación de tipo abstracto, que digamos que tiene ese poder de sobrevivir a los tiempos, no importa el significado, ¿verdad? Es esto.
Florines, sí. Uno imagina que el trabajo del arqueólogo es un trabajo minucioso, detallista, concentrado. Fundamentalmente, imagino que ante las pinturas de Chamangá, ustedes lo que han hecho es un estudio tomando cada una de ellas, tratando de averiguar el origen, tratando de averiguar qué significaban. Entonces, lo que me resulta más difícil es explicarme la emoción que te produjo el trabajo de Oge, que se despega de todo lo que tiene de científico el trabajo de ustedes, para plantear este otro punto de vista, como decía, no solo contemporáneo, sino bien diferente al planteo de Chamangá. Me gustaría que me explicaras esa emoción tuya, ese entusiasmo por el trabajo del artista frente a lo que es el trabajo tuyo como científico.
Sí, digamos que yo fui el primer sorprendido, porque primero que a Oge no lo conocía más que por su obra, porque en el Uruguay es muy conocida, pero no lo conocía personalmente. Y el día de la presentación, las primeras palabras que cruza con él, que cruzo con él fueron: esto es imponente. Porque realmente lo estaba diciendo desde las sensibilidades, de la emoción, de conocer muy bien esos paisajes y de saber que él, el artista, que es lo que, como decía al principio, conecta en una relación consustancial, ¿verdad? Este artista prehistórico, digamos, tiene el mismo atributo que el artista contemporáneo, en el sentido de que es la persona dentro de la comunidad, porque no todos somos artistas en esta dimensión, que tiene el don de transmitir estas sensibilidades. Esto es reconocido de la prehistoria, porque no creamos de que todos los, dentro de estos grupos humanos de nuestro pasado prehistórico, eran todos lo que representaban. Eran algunos. Eran aquellos que la propia comunidad reconocía como con aptitudes para hacer esta tarea de comunicación. En este caso, las pinturas rupestres. Y en el caso de Uwe, realmente, lo que me resultó más conmovedor es esa realmente la temática que él logra introducir dentro del Pedregal, ¿verdad? O sea, la pintura está presente en su obra, pero digamos que este proceso de metamorfosis que él bien mismo apuntaba despertó en mi propia sensibilidad una serie de reconocimientos de lugares comunes dentro de nuestra cultura, eso que yo decía de los mares de piedra. Los mares de piedra de Chebataró resulta que se pueblan de peces, o estas piedras empiezan a tener formas zoomorfas o antropomorfas, ¿verdad? Esta transmutación de la piedra realmente es una expresividad artística que logra tocar mi sensibilidad dentro de esta cultura. Entonces, eso es lo que conecta los primeros artistas de la prehistoria con la obra contemporánea de los artistas, ¿verdad? Porque es lo mismo, es la misma esencia del arte. Y lo que diferencia a nuestra especie, Homo sapiens sapiens, de los del resto del zoológico planetario, ¿verdad? O sea, es nuestra marca de identidad como especie.
Creo que tenemos una pregunta de oyente, ¿no?
Sí, capaz un aspecto que no aclaramos al principio, y Raúl de Palmita, por ejemplo, nos hace esa pregunta. ¿Qué significa Chamangá?
Sí, mucha gente pregunta. Hay diferentes versiones con respecto al nombre. El nombre se pierde como un toponímico muy antiguo en el Uruguay. Pero básicamente hay como una interpretación pintoresca que es la que hace en el diccionario geográfico del Uruguay Orestes Araujo, que dice que viene de una señora que era curandera, que hacía fiestas en la zona, hacía una especie de bailes de candil, dice, que era la tía Mangá. Entonces esta señora, que era india encima, la corrupción de su nombre, de la tía Mangá, se habría transformado en la chamangá. la chiamanga. Esto es, probablemente no sea real, pero es una de las interpretaciones del nombre que más me gusta comentar. Y hay otras, por ejemplo, que la palabra chamangá tiene un aspecto bastante guaraní, por su fonética, ¿verdad? Entonces podría ser, como dice Chiafino, monte sombrío, o sea, una especie de interpretación de esta palabra en guaraní, tratando de asimilarla, estos fonemas, alguna palabra en guaraní. Pero el significado es incierto. Probablemente yo creo que sí tenga un origen guaraní, pero va a ser muy difícil definir algún día a qué se refiere, ¿no? Hay otras versiones también dentro de esta lectura de lo guaraní. Y otra cosa curiosa es que parece a la palabra chamán, ¿verdad? Chamán o brujo. Pero no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Porque la palabra chamán es una palabra de tipo, creo que el origen es siberiano, o sea, no tiene nada que ver con nuestras culturas americanas. Pero es una coincidencia bastante extraña, porque el chamán a veces era justamente el realizador, el brujo de la tribu, el que realizaba estas pinturas. O sea, increíblemente hasta tiene una relación fortuita, ¿no?
Y así habló el científico, y así nos contó por qué se emocionó el científico, el arqueólogo, ante lo que es la obra de Ogué. A mí me consta, porque estuve en una de las presentaciones, que a ti, Horacio, te emocionó, porque no te esperabas que el arqueólogo hablara en estos términos de tu obra. ¿No era él a quien pensabas emocionar con ella?
No. Yo, Andrés, no había visto fotos de él, había leído cosas, me habían hablado de él. Para empezar, como dice Andrés, o sea, fue una cita ciega, ¿no? Uh-huh. Entonces nos conocimos ahí con él. Mirá que con el compromiso que tenía Andrés, además de hablar de la obra, que no era sencillo, y me tenía al lado. O sea que si uno se pone a mirar eso, es bien una cita ciegas, ¿no? En donde puede pasar de todo, ¿no? Desde la desaprobación hasta... Y yo terminé emocionado, y se lo dije a Andrés además, porque lo sentí cuando habló de los peces, ¿no? Él impactó mucho en un trabajo que es un pez que se llama TNT y que tiene que ver con la destrucción. Es un pez, además, que es un pez dañino y que de repente está vinculado a la depredación. Pero es un pez que explota de la tierra y sale hacia afuera. Es la explosión que ha destruido durante tanto tiempo. Entonces me impactó, se lo agradecí, porque realmente es una persona con un gran conocimiento técnico, lo que no quiere decir que los técnicos no puedan
ser sensibles.
Claro, al contrario, pero me agradó mucho sus expresiones.
En definitiva, este libro habla de una colección de dibujos realizados por ti, que yo tuve oportunidad de ver directamente en una de tus presentaciones. Me gustaría, para cerrar esta entrevista, saber, quienes quieran verlo más allá de que vamos a contar dónde puedo obtener el libro, ¿dónde están hoy esos dibujos tuyos?
Esos dibujos están expuestos, o sea, algunos de ellos, no todos, en el Hotel del Lago en Punta del Este. Esto ocurrió a partir de la presentación del libro, que se hizo ahí en Punta del Este hace ya 10 días, y van a estar unos cuantos días. No sé exactamente hasta cuándo, pero es un lugar, el Hotel del Lago es un lugar hermoso, está en un lugar además con una altura increíble, con unos ventanales muy lindos, con un lindo montaje que también hizo Roberto Cadenas y Janet Cabrera, que a quienes les aprovecho a agradecerles nuevamente, y bueno, se puede apreciar ahí.
Bien, en todo caso, si no llegan hasta el Hotel del Lago, sepan que aquí está, en Galería Latina, a su disposición, este hermosísimo libro, porque así hay que calificarlo. Serio en su texto, científico. Sonia Van Driemer ha hecho un estudio del lugar, de flores y de chamangá y del artista, que vale la pena leer. Excelente las reproducciones, excelente la edición de Galería Latina. Así que tienen dos productos a su alcance: o este, En la piel de chamangá, Ogué, Sonia Van Driemer, o la propia exposición de los trabajos de Ogué, hoy expuestos, y suponemos que luego volverán a Montevideo también, pero hoy expuestos en el Hotel del Lago de Punta del Este. Andrés Florines, Horacio Guerriero, Ogué, muchísimas gracias por acercarnos a dos realidades, una artística y otra en realidad físico-científica, que tanto nos interesa como uruguayos, y en particular alguno de ustedes como floridenses. Muchas gracias.
Floridenses son de Florida.
Trinitarios
o florecinos. O porongueros, ¿por qué no?
No me gusta. Bueno. Gracias una vez más.
No, ustedes.